Dos senadores estadounidenses piden liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López. Estados Unidos cancela vuelos hacia y desde Tel Aviv. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 22 de julio 2014. El Senado estadounidense pide la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, nos informa Gioconda Tapia.
Dos senadores estadounidenses, un demócrata y un republicano, fustigaron duramente al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro por el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. El senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, afirmó que el proceso en contra del opositor venezolano no tiene respaldo legal.
El juicio que describe no es un juicio, es una farsa. En ninguna nación honrada y civilizada, ningún país que tiene aún la pretensión de seguir las reglas y las leyes debería aceptar esa clase de juicio.
Por su parte, el senador republicano por Tennessee, Lamar Alexander, planteó puntualmente su pedido al gobierno de Venezuela.
Y nosotros le decimos al presidente Maduro, libere a Leopoldo López. Encerrándolo por 5 meses, ustedes no lo están silenciando. Están ayudando a convertirlo en el Nelson Mandela de Venezuela.
Gioconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Por otra parte, el gobierno de Venezuela incrementa su deuda con China en medio de críticas, como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Durante su estadía en territorio venezolano, el presidente de China, Xi Jinping, firmó junto a su homólogo Nicolás Maduro 38 acuerdos de cooperación, especialmente en materia energética, que entre otros aspectos estipulan conceder a Venezuela créditos por $5,691 millones. Maduro aseguró que la nación asiática no impone una deuda pesada.
Es una fórmula virtuosa que permite financiamiento, desarrollo y no crea deudas pesadas como en los viejos sistemas. Venezuela es el primer país receptor de fondos de financiamiento en América Latina por parte del Banco de Desarrollo China y el segundo a nivel mundial después de Rusia.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
A una semana para que se inicie el receso de verano del Congreso, demócratas y republicanos se acusan mutuamente por no llegar a un acuerdo sobre la aprobación de un proyecto de ley con el fin de proveer fondos para la crisis migratoria en la frontera, argumentando que antes se tienen que hacer cambios significativos a la ley. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió en su conferencia de prensa diaria a las prioridades de la administración Obama en la solicitud de fondos al Congreso.
The bottom line here is the federal government needs additional resources.
El tema de fondo es que el gobierno necesita recursos adicionales para asegurarse de que estamos manejando apropiadamente la urgente situación humanitaria en la frontera, dijo Earnest. El portavoz de la Casa Blanca agregó que funcionarios de la mansión presidencial han estado en contacto frecuente con republicanos y demócratas para dialogar sobre lo que dijeron es la importancia de que el Congreso actúe con el fin de aprobar la solicitud de ayuda suplementaria realizada por el presidente Barack Obama. El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, reconoció una importante reducción en las detenciones de menores sin acompañantes que cruzan la frontera sur. Tenemos detalles con Jefferson Asprilla.
El secretario de Seguridad Nacional, G. Johnson, reconoció una importante reducción en las detenciones de menores sin acompañantes que cruzan la frontera sur, pero advirtió que los recursos del gobierno federal para atender la crisis fronteriza se agotan a mediados de agosto si el Congreso no aprueba el dinero de emergencia solicitado por el presidente Obama.
Hemos visto una caída durante las últimas 4 o 6 semanas del número de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera por el Río Grande. Las detenciones de menores sin acompañantes se han reducido. No estamos declarando victoria porque eso puede ser temporal.
Sin embargo, Johnson resaltó que la reducción en el tiempo de las repatriaciones es importante, ya que se ha pasado de 33 a 4 días en el periodo de repatriaciones y diariamente se despachan entre 6 y 10 vuelos con inmigrantes deportados.
Estamos reduciendo el tiempo que toma la repatriación de los menores sin acompañantes, agregando recursos a ese proceso. Estamos en discusiones con el Congreso sobre cambios en la ley. Estamos en discusiones con México, que creo son productivas, y con los gobiernos de Centroamérica sobre repatriaciones.
Durante la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional reiteró que la mayoría de menores que han cruzado la frontera de manera ilegal no cualifican para ningún beneficio migratorio.
Lo hemos dicho repetidamente en relación a la desinformación que las organizaciones criminales están dando. No hay permisos para los niños inmigrantes cuando llegan a la frontera sur en Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que la Operación Coyote, lanzada contra los traficantes de personas, ha llevado a la detención de 192 traficantes y 500 inmigrantes indocumentados, armas de fuego incautadas, 28 autos y cerca de $625,000 en dineros ilícitos depositados en 288 cuentas bancarias de las organizaciones de tráfico humano. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
El embajador Thomas Shannon, asesor del Departamento de Estado, se encuentra en San Salvador, la capital salvadoreña, y también visitará San Pedro Sula y Tegucigalpa en Honduras en las próximas horas. El funcionario visita centros de repatriación en San Salvador y San Pedro Sula para observar el proceso de regreso al país de los menores no acompañados y unidades familiares. En los dos países dialoga con organizaciones de la sociedad civil y con líderes de la comunidad sobre asuntos relacionados a la migración indocumentada, incluyendo la de los niños que llegan a la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de adultos. Shannon visitará la frontera de Honduras-Guatemala en Corinto, donde se entrevistará con la Policía de Fronteras, funcionarios de migración y la Cruz Roja para observar el cruce fronterizo por el que miles de migrantes transitan todos los años. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
El organismo de aviación de Estados Unidos emitió una prohibición durante 24 horas a las líneas aéreas estadounidenses para volar al Aeropuerto Internacional de Israel en Tel Aviv, luego de que un cohete lanzado por militantes de Hamas en Gaza hiciera impacto en las cercanías de la terminal. 3 aerolíneas han cancelado sus vuelos este martes, luego de escuchar que un proyectil cayó cerca de 1.5 kilómetros del aeropuerto Ben Gurión. En principio, Estados Unidos informó que no había emitido restricciones, pero la Administración Federal de Aviación, FAA, ordenó la prohibición e informó que seguirá monitoreando el asunto. Mary Harf, portavoz del Departamento de Estado, se refirió a las restricciones de vuelo. Nosotros, hasta donde yo sé, no estuvimos involucrados en esa decisión. Obviamente sabíamos que tendría lugar hoy. La FAA toma ese tipo de medidas cuando considera que garantizan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y en respuesta al reciente ataque al aeropuerto Ben Gurión y a las cercanías de la terminal. Luego de realizar consultas con operadores de Estados Unidos, dijo Mary Harf, se juzgó importante emitir el aviso que estará en efecto por 24 horas. Delta Airlines dijo que está cancelando indefinidamente vuelos a Tel Aviv y que ahora está desviando los vuelos procedentes de Nueva York a París, luego de enterarse de la ofensiva. US Airways, por su parte, que vuela de Filadelfia a Tel Aviv, canceló el vuelo de esta noche. United Airlines postergó indefinidamente sus vuelos desde Newark, New Jersey, con destino a Tel Aviv. Y entre tanto, Estados Unidos hace esfuerzos para buscar un cese al fuego en el conflicto Israel-Hamás. Nos informa Yoconda Tapia.
El secretario de Estado John Kerry y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon continúan sus reuniones en Egipto con funcionarios del Medio Oriente en un intento por poner fin a los combates entre Israel y Hamás. El conflicto, que lleva ya 2 semanas, no da señales de terminar luego que hoy bombardeos israelíes alcanzaron múltiples flancos en la Franja de Gaza, muriendo al menos 10 personas, mientras Hamás continuaba lanzando cohetes a Israel. Kerry se reunió hoy con el jefe de inteligencia palestina Majid Farak para luego conversar con el primer ministro egipcio Sameh Shoukry.
A la espera de una buena conversación para hablar de cómo construir en una forma esperanzadora no solo un cese al fuego, sino un acuerdo con temas delineados que son muy complicados.
Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
El mundo clama por un cese al fuego entre Israel y el pueblo palestino y tenemos más detalles sobre el tema con Lina Correa.
A una sola voz, la Unión Europea y Estados Unidos claman por un cese al fuego.
La pérdida de vidas y el impacto humanitario es desolador y estamos acompañando a nuestros aliados internacionales en el reiterado llamado por un inmediato cese de hostilidades y el retorno del cese al fuego que fue alcanzado en 2012.
Y el jefe de la diplomacia estadounidense busca establecer un mecanismo sostenible de pacificación.
Es imperativo que exista un involucramiento serio con respecto a todos los cuestionamientos y asuntos que enfrentamos hoy en día.
Durante su encuentro con el canciller egipcio y tras reunirse con el presidente de ese país, Kerry manifestó su respaldo explícito al derecho de defensa de Israel.
Por dos semanas hemos visto a Hamas lanzando cohete tras cohete en vecindarios israelíes y usando una red de túneles que ellos han creado para secuestrar y asesinar a ciudadanos israelíes. Y por dos semanas hemos visto la respuesta de Israel que, como cualquier país, tiene derecho de hacerlo cuando está bajo ataque y apoyamos el derecho de autodefensa de Israel.
La Unión Europea también respaldó el derecho de defensa de Israel, pero le reclamó proporcionalidad en sus métodos.
Todos los Estados miembros reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse de ataques, pero subrayamos que las operaciones militares de Israel deben ser proporcionales y dentro del derecho internacional humanitario. Los civiles tienen que ser protegidos en todo momento.
Sin embargo, la funcionaria también fue enfática en rechazar las acciones de Hamas contra el pueblo israelí.
Condenamos de manera enérgica los ataques indiscriminados con cohetes sobre Israel perpetrados por Hamas desde la Franja de Gaza. Estos son actos criminales e injustificados.
El secretario de Estado, John Kerry, aseguró que el marco de referencia para el cese al fuego es el diseñado por Egipto y aceptado por Israel. Por eso puso la responsabilidad de su consecución en la Autoridad Nacional Palestina. Lina Correa, para La Voz de América.
Los cancilleres de la Unión Europea solicitaron este martes a la Comisión Europea que presente el jueves una propuesta de posibles sanciones económicas y de defensa contra Rusia por su papel en la más reciente crisis ucraniana. Juan Pablo Sarruc con la información.
La Unión Europea anunció que publicará este jueves nuevas sanciones contra entidades y personalidades rusas por su apoyo a los separatistas de Ucrania en lo concerniente al avión malasio derribado. La jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, instó a Rusia a comprometerse con el trabajo de los observadores en Ucrania y aseguró que la Unión apoyará las necesidades de Holanda, que trabaja ya en la repatriación de los fallecidos en el derribo del avión de Malaysia Airlines.
Aquellos directa o indirectamente responsables por derribar el avión deben ser responsabilizados y llevados ante la justicia, y pedimos a todos los estados su inmediata cooperación. En particular, hacemos un llamado a Rusia para que utilice su influencia sobre los grupos armados ilegales para lograr acceso al sitio del incidente.
El Kremlin aumentará la defensa militar en las fronteras rusas como reacción a la aproximación de la OTAN en sus fronteras. La decisión llega después de una reunión del Consejo de Seguridad ruso encabezado por el presidente Vladimir Putin.
Debemos reaccionar de forma adecuada y proporcional a la aproximación de las infraestructuras de la OTAN a nuestras fronteras.
Mientras tanto, Estados Unidos desea ver mayor cooperación por parte de la comunidad internacional respecto a las investigaciones del vuelo. La Casa Blanca también expresó beneplácito porque las cajas negras y restos de los pasajeros del vuelo se encuentran en manos de las autoridades danesas y malasias.
Hemos visto las condiciones en el terreno mejoradas, pero no creo que hayamos visto el nivel de cooperación con investigadores internacionales que nos gustaría ver en ese punto.
También los cancilleres europeos solicitaron que se realice una repatriación rápida, profesional y digna de las víctimas y que se preserve intacto el lugar donde cayó el avión sin que se destruyan, muevan o perturben los restos. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones propinó un fuerte revés al sistema de cuidados de salud conocido como Obamacare. Tenemos detalles a continuación para A Fondo con Mercedes Antesana.
Una corte federal de apelaciones en la capital estadounidense propinó un fuerte revés a la ley de cuidado de salud conocida como Obamacare, decretando que quienes se inscriben en las bolsas de mercados de seguros en 34 estados no son elegibles para recibir subsidios de impuestos. Se espera que el gobierno apele el fallo, que afectaría a 5 millones de estadounidenses que no reciben seguro de salud de sus patronos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La Casa Blanca declaró inmediatamente que los titulares de pólizas seguirán recibiendo ayuda financiera mientras el gobierno desentraña los efectos legales del fallo. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la decisión no tendrá efectos prácticos sobre los créditos impositivos mientras el proceso continúa su marcha a través de diversas apelaciones.
Right now we are confident in the legal basis.
En este momento confiamos en las bases legales que respaldan nuestro caso. El Departamento de Justicia litigará esas pretensiones por medio del sistema de tribunales federales y de nuevo nuestra confianza está arraigada en el hecho de que es bastante obvio cuál era la intención del Congreso. El intento era para todo ciudadano estadounidense que solicitara créditos tributarios hacer sus cuidados de salud más asequibles a esas deducciones fiscales, independientemente de si era funcionario estatal o federal que recorre el mercado. Dijo Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca. Se suponía que la mayoría de estados crearían sus bolsas propias, pero solo 16 lo hicieron. 27 estados del país, la mayoría con líderes republicanos, se han negado a crear los mercados de seguros. Otros estados han implementado solo partes de la ley. El multimillonario financista Bill Ackman extendió hoy su ataque contra el fabricante de productos de dieta Herbalife, acusando a la empresa de defraudar a sus afiliados. Bill Ackman dice que Herbalife es un fraude piramidal que busca estafar a latinos y otros grupos socioeconómicos de menores ingresos en Estados Unidos. En el plano internacional también, Estados Unidos y Alemania establecieron un procedimiento para resolver diferencias sobre los mecanismos de recolección de inteligencia que han dificultado recientemente las relaciones entre esos dos aliados, Estados Unidos y Alemania, y que resultó también en la expulsión del jefe de la estación de la CIA en Berlín. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que las conversaciones fueron sumamente útiles.
A
ambas partes les interesa que esos canales continúen abiertos y que la relación de cooperación en materia de seguridad siga funcionando secretamente, dijo el vocero. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que la decisión de solicitar la salida del jefe de la CIA en Alemania se debió a una ruptura en la confianza entre Berlín y Washington. Según el informe Reflexiones en el décimo aniversario del reporte de la Comisión 9-11, la amenaza de terrorismo no ha disminuido para Estados Unidos. Las reflexiones coinciden con las preocupaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense, particularmente en lo que se refiere a la creciente fuerza de las afiliadas de Al-Qaeda en Yemen, Siria e Irak. El reporte critica al Congreso y pide a los legisladores hacer cambios estructurales en la manera en que se monitorea y se otorgan fondos al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y a los diversos organismos de inteligencia estadounidenses. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo. Desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses. Decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El presidente Barack Obama recibió este martes en la mansión presidencial a 2 de los 3 astronautas que lograron la misión de alunizaje del Apolo 11, que el domingo pasado cumplió el 45º aniversario de la primera caminata del hombre sobre la superficie lunar. Obama se reunió con Buzz Aldrin, Michael Collins y la viuda de Neil Armstrong, quien murió hace 2 años y quien se convirtió el 20 de julio de 1969 en el primer ser humano que puso pie en la Luna. El mandatario recordó que en aquella fecha todo el mundo miraba cómo Estados Unidos ponía el primer pie en la Luna en un momento esencial para la historia del país y para la humanidad. Obama señaló en un comunicado que fue divulgado después del encuentro que los valientes astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, dieron los primeros pasos para nuestro gigantesco salto hacia el futuro. En Miami se anunció el cierre temporal del Museo de la Libertad, como nos informa Alejandro Marcano.
El Museo de Arte y Diseño en la Torre de la Libertad cerró esta semana sus puertas mientras se realizan una serie de renovaciones. El cierre servirá para reacondicionar las galerías e instalar 3 nuevas salas permanentes dedicadas al legado de la diáspora histórica y cultural de Cuba. Esta nueva etapa cultural en la que el Museo de la Libertad se embarca presentará una exhibición específica sobre la experiencia del exilio, el viaje a la libertad, asimismo ha sido denominada, parte de una asociación con el Miami Herald y el Nuevo Herald. La exposición ofrecerá una cronología periodística que muestra los espíritus y logros de la comunidad cubanoamericana junto con el impacto y la función de la Torre de la Libertad como un centro de asistencia para los refugiados. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Producir carne vacuna para la mesa de la cena en Estados Unidos hace mucho más daño al medio ambiente que la producción de carne de cerdo, aves de corral, huevos o lácteos, según un nuevo estudio. En comparación con otras proteínas de origen animal, la carne produce 5 veces más gases que atrapan calor por caloría, 6 veces más nitrógeno que contamina el agua, necesita 11 veces más agua para riego y utiliza 28 veces más campo agrícola, esto según el estudio publicado esta semana en la revista de la Academia Nacional de Ciencias. Las vacas no son eficientes en la conversión de alimento a proteínas para el consumo humano, dijo el autor principal, Guido Neschel, profesor de física de medio ambiente en el Bard College de Nueva York. Neschel utilizó cifras del gobierno de Estados Unidos para calcular las emisiones de aire y agua y la cantidad de agua y tierra que se utiliza en la producción de carne vacuna, carne de cerdo, porcina, las aves de corral, los productos lácteos y los huevos. Mientras que otros estudios ya han analizado el tema, esta es una de las piezas más completas en cuanto a cuantificar la investigación y comparar los costos ambientales estadounidenses de diferentes carnes y otras proteínas animales. El portavoz de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne, Chase Adams, dijo que el estudio representa una burda y exagerada simplificación de los complejos sistemas que conforman la cadena de valores de la carne vacuna. Adams dijo que la industria de esta carne ha mejorado su sustentabilidad ambiental en los últimos años y que Estados Unidos produce carne de vaca con las emisiones más bajas de gases de efecto invernadero que en cualquier otro país. En el estudio, la carne porcina, aviaria, lácteos y huevos, todos tenían huellas ambientales comparables, tan similares que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ellos, dijo Eschel. Sin embargo, las vacas estaban fuera del gráfico. El estudio no analizó en plantas o peces criados para el consumo humano. Las vacas producen grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero que es decenas de veces más potente que el dióxido de carbono. Su sistema digestivo hace que produzcan considerablemente más metano que los cerdos, pollos o pavos, dijo Eschel. El estiércol se utiliza para cultivar alimentos para las vacas. También libera metano, al igual que sus propios residuos corporales. Debido a que son más grandes y necesitan más tiempo para ganar peso para carne, las vacas comen más durante su vida que otros animales criados para proteína. El nitrógeno, que sale de fertilizantes, puede dañar ríos, lagos y bahías, causando el agotamiento de oxígeno, lo que llaman zonas muertas. El uso del agua de riego es un problema importante en el oeste cuando hay sequías, como la actual en California. Así, muchas tierras utilizadas para cambios agrícolas cambian la biodiversidad de una zona, de acuerdo a Eschel. Un grupo defensor de derechos humanos dijo haber descubierto unas 100 cuentas falsas de Twitter utilizadas para diseminar la propaganda del gobierno chino sobre el Tíbet. Las cuentas, descubiertas por el grupo Tíbet Libre, fueron creadas torpemente con nombres occidentales y estaban acompañadas de fotografías de niñas estudiantes estadounidenses tomadas por fotógrafos profesionales. Otras usaban imágenes o fotografías comerciales de celebridades fallecidas. Los niños actuales pertenecen a una generación de conocimientos tecnológicos como no había ocurrido nunca. Ahora, los científicos y los médicos están comenzando a investigar si demasiado tiempo frente a una pantalla podría dar lugar a los problemas del mañana. Es el Tobías con la información.
Los niños modernos nos dejan desconcertados con sus habilidades para hacer uso de la tecnología. Muchos de ellos, antes de aprender a caminar, ya saben utilizar muy bien el iPad de sus padres y estos, generalmente, se sienten orgullosos de haber procreado una criatura tan inteligente. Pero esta nueva generación de niños tecnológicos podría enfrentar algunas consecuencias negativas. Según algunos especialistas, sustituir al perro por un dispositivo inteligente o salir a jugar con amigos en la calle por pasar horas frente a una pantalla también es motivo de preocupación.
Particularmente algunas habilidades cognitivas y posiblemente la capacidad de concentración y comprensión, que son habilidades importantes, se pierden por pasar demasiado tiempo frente a una pantalla.
Obviamente, la curiosidad natural de los bebés los motiva a replicar lo que ven hacer a sus padres y, por supuesto, buenas aptitudes para la tecnología por parte de un niño también podrían tener un impacto profesional muy positivo en el futuro, pero se trata del equilibrio más que de la abstinencia.
Los juegos y las tecnologías tienen un lado adictivo para las personas, sobre todo los juegos, porque nunca estamos satisfechos. Eso despierta ciertas sustancias en nuestro cuerpo, como la dopamina, que nos envía una señal al cerebro de querer más.
Curiosamente, suelen ser los niños quienes, según los investigadores, se sienten más atraídos a la tecnología, a diferencia de las niñas, que se interesan más por los rostros.
Ser capaces de comprender si alguien está triste o enojado, o de si algo en particular pasa con un amigo, o simplemente pulir el sentido común, son habilidades que enseña el mundo real. Pero cuando se pasa demasiado tiempo frente a una pantalla, los niños o cualquier persona podría carecer de ellas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos otorgará su premio Gershwin de la música popular a Billy Joel. Al hacer el anuncio este martes, la biblioteca calificó a Joel como un narrador de historias del más alto orden. El cantante recibirá el galardón en noviembre. Billy Joel es uno de los cantantes y compositores más populares del mundo. Entre sus éxitos están Piano Man, New York State of Mind y Uptown Girl. Y con Billy Joel cerramos esta emisión de A Fondo, Just the Way You Are.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I knew. Oh, promise from the heart. I couldn't love you any better. I love